Saludos cordiales a todos aquellos que nos sintonizáis a través de este podcast de audio de FacMac. Estamos hoy con Juan Agrelo, que es colaborador de FacMac, y con Daniel de Blas, que es Brand Content Manager en Netmedia y además es un periodista con una larga trayectoria en tecnología. Estamos aquí hoy para hablar del iPad, nuevamente de ese dispositivo que prometía revolucionar lo que entendíamos como informática móvil y que parece que se ha quedado un poco a medio camino entre unas cosas y otras, ¿no? Hemos hablado en un episodio anterior que aquel que consigue un iPad o que le regalan o que compra un iPad, a lo mejor al principio se queda un poco desconcertado porque es como abrir una caja de zapatos vacía, ¿no? Te esperas que ahí dentro va a haber muchas cosas, pero la realidad es que las tienes que buscar, las tienes que encontrar y las tienes que descargar. En el iPad vienen una serie de aplicaciones por omisión que incluye la suite de productividad de Apple, Pages para los documentos, Keynote para las presentaciones, Inumbers para las hojas de cálculo y luego las notas, el correo, el navegador, etcétera, ¿no? Pero si quieres ir un poco más allá, tienes que investigar. Y muchas veces es difícil, entre el mare magnum de aplicaciones que hay en la App Store, encontrar qué es lo que tú quieres, qué es lo mejor. Nosotros, desde nuestra modestia experiencia de haber utilizado el iPad durante años y después de haber probado muchas aplicaciones, hoy vamos a sugerir aquí algunas que hemos conocido y que nos gustan, que las tenemos instaladas y que nos atrevemos a recomendar. De todas formas, vamos a saludar primero a los que estamos hoy aquí en la tertulia. Aunque sea de mala educación, voy a empezar por mí mismo. Yo soy Alf, soy el responsable de FacMac. También tenemos, como he dicho, a Juan. Hola, ¿qué tal?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Por si no nos vemos.
Aquí, encantado otra vez de estar con vosotros y con todos los que nos están escuchando.
De acuerdo. Hola, Daniel, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Muy bien. Encantado de haber escuchado tu excelente y breve introducción sobre el iPad. Y es verdad que es lo que tú dices, ¿eh? El iPad es una máquina que te puede despistar un poco por tantos y tantos años que hemos vivido, los que lo hemos vivido, evidentemente, pegados a ordenadores de sobremesa y portátiles, ¿no? Y entonces quiero decir que todo el mundo sabía ya pues lo que se hacía con un portátil o lo que se hacía con un ordenador tradicional, incluso con un smartphone. Pero el iPad es un dispositivo que está ahí a medio camino, ¿no? Y aunque Apple ha hablado de la era post-PC, ¿no? Con los iPad y demás, sí que es verdad que estamos en una era un poco post-PC porque en realidad nuestro centro neurálgico empieza a ser un poco más el smartphone casi que el ordenador, pero lo cierto es que son dispositivos que no han ido sustituyendo el uno al otro, sino que se han ido añadiendo. Yo no sé, hombre, hay gente que evidentemente puede trabajar o hacer su vida, sobre todo si no tienes un trabajo así muy exigente, con un smartphone o con un iPad, pero sí que es verdad que hace falta eso, investigar un poco para ver cómo puedes sacarle el máximo partido. Yo, ya os adelanto, confieso que, como os lo dije creo en un anterior episodio, no soy un usuario intensivo del iPad, me encanta para consumir contenido y he hecho algunas cosas pues como música y demás, pero la verdad es que como vivo entre el ordenador portátil de sobremesa y el smartphone, pues la verdad es que el iPad lo tengo ahí un poco en tierra de nadie. Y por eso creo que es muy interesante pues lo que tú y lo que Juan pues nos podéis explicar para ver cómo podemos darle un poquito más de uso a esta tableta de Apple.
Vale, primero vamos a dar una primera ronda. Juan, para ti, si te dijeran, recomiéndame una, solo una aplicación para que yo instale en el iPad, ¿cuál dirías?
Claro, es que depende del sector, me lo pones muy difícil, claro, o depende del tipo de actividad.
Una pregunta fácil.
No, lo digo porque tengo hay varias aplicaciones que digo, es que esto es una maravilla, ¿no? Por ejemplo, para el dibujo, a mí me gusta, por afición, no porque me dedique profesionalmente, tema de diseño gráfico vectorial, Affinity Designer es una pasada. Pero para el dibujo así un poquito artístico, Procreate. Pero si nos vamos al tema del vídeo, que también me encanta, pues iMovie, LumaFusion son una pasada. Luego entramos en alguno de ellos si quieres, ¿no? Pero esos son un poquito que te dejan la boca abierta.
Tú, Daniel, aunque no estés muy metido en el tema de las aplicaciones de las que has utilizado, ¿cuál dices, cuando tienes un rato en el que quieres evadirte de todo, ¿cuál es la aplicación que abres?
Pues bueno, he dicho que no soy muy usuario de muchas aplicaciones, pero sí que es verdad que pues todo lo que son las aplicaciones convencionales de correo, navegación, tomar notas y demás, pues las he usado todas. He usado mucho el iPad también en trabajo de campo, pues eso, pues a lo mejor si te lo llevas a una entrevista, pues puedes utilizar el iPad incluso como cámara para grabar un segundo plano, aunque estés grabando con una cámara profesional, igual que lo he hecho otras veces con el iPhone, tengo que decirlo, y luego como libreta de notas. Yo recuerdo cuando he estado en anteriores trabajos haciendo mucho trabajo de entrevistas, pues que el iPad era una herramienta para las entrevistas, era mi libreta, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues fenomenal. También, como te decía, he visto que los programas de Microsoft, la suite de Office, pues funciona bastante bien. Evidentemente, tienes algunas limitaciones y, pues bueno, no es lo más cómodo del mundo escribir en el teclado táctil. Pero si te soy sincero, entre llevar el iPad y un teclado externo y apañarme directamente con el teclado táctil, es que prefiero el teclado táctil, porque es que tampoco hay tanta diferencia y quitarte un cacharro de en medio me parece que es bastante ventaja. Sí. Y luego, sobre todo, ahora Juan, me parece que no está muy de acuerdo porque los usuarios de teclado. Tampoco lo he usado todavía con puntero externo, o sea, con ratón, ni con un trackpad. O sea, que no puedo dar ese testimonio del uso así más en modo ordenador, como si dijéramos. Pero lo que sí he usado mucho es todo el tema de música, pues porque soy muy aficionado a la música, y la verdad es que GarageBand en el iPad es una verdadera maravilla, por lo que os decía quizá en anteriores episodios, es que la respuesta de la pantalla es tan buena que es que los instrumentos virtuales que puedes usar en el GarageBand es que tienen un tacto muy bueno, es decir, no es como tocar un instrumento real, pero tú te pones un teclado de piano y si tienes cierta facilidad, pues puedes tocar cosas bastante, bastante chulas con el iPad directamente, o crear ritmos y demás, o yo que sé, o ponerte a grabar instrumentos, porque la mayoría de los iPads tienen entrada mini jack, no sé los últimos, pero yo creo que casi todos lo tienen, ¿no? No sé si alguno no lo tiene.
Que yo sepa, todavía sigue.
Incluso los Pro. La entrada de sonido es bastante digna, incluso para grabar una guitarra o una voz y demás. Y tienes interfaces que se conectan al Lightning, de tipos pues como los iRig y demás, o interfaces de Apogee que puedes grabar. O sea, es que llevas un estudio de música portátil. Tengo una compañera en uno de los grupos que toco que usa los sintetizadores de GarageBand en directo. Y es que el iPad es más fiable que un ordenador en cuanto a que le dura más la batería, no se te cuelga. Tienes directamente la pantalla táctil para ir cambiando de instrumento. Y en este aspecto yo creo que es que GarageBand, y vamos, no sé si tiene algún rival ahora mismo como programa para creación de música en una tableta. Yo creo que no hay nada en el mundo como esto. Igual que en el ordenador sí que tienes, para Mac tienes el Logic Pro, que es una aplicación más poderosa, pero GarageBand y los sintetizadores virtuales que hay por ahí, que además es que valen una risa, porque es que por 14 euros tienes un emulador de un sintetizador que vale 1 millón de pelas. O sea, es que es impresionante. Y para esto me parece que es una maravilla. Para todo el que sea creador de contenido, porque ya os dije también que para grabar vídeo y editar en la calle, en la carretera, es una maravilla. Y estas dos son las aplicaciones que yo más he utilizado.
Perdona un momento, Juan. Por continuar, ya que Daniel se ha ido por el lado de la música, yo que no tengo conocimientos de música, que no pasé de la flauta en el colegio, tengo dos aplicaciones que utilizo habitualmente para crear fondos musicales en vídeos, que se llaman GroovePad y Figure, o Figure y GrooveePad, y que es muy parecido a la aplicación Soundtrack que en su día Apple lanzó y que luego abandonó, ¿no?
Y para crear música con bucles, con loops.
Con bucles, con loops. Y
pues tocando, cuando pongas la descripción del... Sí, del capítulo, anótalas porque a mí me interesa también.
Y es que se van autosincronizando y puedes grabar, lógicamente, lo que estás haciendo y puedes ir añadiendo y quitando, y a mí me parece una maravilla. Figure es un interfaz un poco más abstracto que graba digamos, memoriza el movimiento que has hecho con el dedo y luego lo va repitiendo en forma de loop, de manera que vas añadiendo distintos ritmos y distintos instrumentos, ¿no? Pero bueno, en cuanto a música, como entretenimiento, es decir, como sentarme en un sillón a soñar que soy el nuevo David Guetta, pues estas dos aplicaciones a mí me rellenan muchos ratos y además me sirven para cuando tengo que poner un fondo musical o un vídeo, pues perfectamente puedo hacerlo, ¿no? Juan, que te interrumpí.
No, bueno, yo ya para acabar de hablar de GarageBand, a mí me parece fantástico, no tengo ni idea de música, me gustaría, pero no. Pero es verdad que te pones a toquetear, por eso de jugar un poco, ¿no? Sin pretensiones de hacer música. Y la respuesta, sobre todo, a mí lo que me llama la atención, lo que me dejan más con la boca abierta de GarageBand son los instrumentos de cuerda. Esos que los tocas y el tal. Sí. Que te responden como si fuera algo real, tal y como mueves el dedo y tal. Y hace un sonido tan bueno. O sea,
es brutal.
Es espectacular cuando juegas con la orquesta de instrumentos de cuerda.
Es brutal. Y además es lo que dices tú, es que no hace falta tener unos conocimientos de música muy allá. Porque es que el iPad, además, cuando tú tocas un teclado con teclas físicas, pues es que tienes las teclas que tienes y cada una da la nota que da. Pero es que GarageBand, como se puede transformar en lo que quieras, pues si te fijas, dentro de GarageBand, en cada instrumento tienes primero el modo este de acordes, que simplemente vas tocando los acordes y él te va haciendo como el acompañamiento. Y tienes también, para dentro de cada teclado, de cada instrumento, distintas maneras de decir, bueno, en lugar de tocar pues con todas las notas del piano, voy a tocar solamente con lo que es la escala de blues, de la tonalidad en la que estoy haciendo esta base o acompañamiento. De manera que tú todas esas notas suenan bien. Y entonces, con que te den tres nociones, es que tú puedes empezar a alucinar tú solo con los instrumentos virtuales. Es lo que tú dices, es que con los sonidos de orquesta es que es una pasada como suenan.
Sí, te quedas sin saber nada de música, salen cosas que suenan bien.
Sí, o sea, suena desde el punto de vista del usuario, yo creo que una de las grandes virtudes del iPad y sobre todo del ingenio de los desarrolladores que han creado aplicaciones para el iPad es que le transmiten a la persona que tiene un iPad la sensación de que puede. Así como en la educación tradicional lo que te transmiten es la sensación de que no puedes, de que todo te cuesta mucho esfuerzo, de que lo tienes que aprender o lo tienes que memorizar o lo tienes que castigar. En el iPad, que es una cosa que también salió en el tema anterior, en el episodio anterior, tiene todo ese componente lúdico que hace que veas que puedes, tanto si es en la música, porque han desarrollado programas en los que no necesitas saber música para tocar, para crear sintonías o para crear melodías, como, igual que Juan ha hablado de los de dibujo, yo también tengo aquí algunos, porque, bueno, pues para algo estudio Bellas Artes y entonces ahora tengo...
Es que sin que suene muy a rollo metafísico o en plan teórico, lo cierto es que el iPad es que es un salto bestial en lo que significa la interfaz de usuario, porque el iPad, mediante el tacto, la vista y el oído, permite crear interfaces muchísimo más avanzadas. Y cuando hablo de interfaz, hablo de la manera de comunicarnos con el ordenador, muchísimo más avanzada e intuitiva que cualquier otro dispositivo que hayamos
usado antes. Sobre todo lo que has dicho, intuitiva, porque sin saber nada, sin leer nada, estás haciendo algo. Sin que te hayas leído un manual primero, sin que hayas tenido que formarte, ves que aquí hay una cuerda, tocas y suena.
Sí, pues... y espérate lo que viene con temas de realidad aumentada. Porque, a ver, yo no me he puesto a usar una aplicación de modelado 3D en el iPad, ni he visto lo que hay. Pero, por ejemplo, el modelado 3D es una cosa que con un ordenador es que es difícil. Porque es que cuando tú quieres decirle a tu ordenador, a tu pantalla, que lo que quieres es coger parte de un sólido y estirarlo en el eje de la Z, por ejemplo, es que todo eso es un soberano lío. Pero yo entiendo que con una interfaz táctil, con gestos como el pinchar o hacer zoom, o sea, es decir, todo ese tipo de gestos, y con algún sistema de realidad aumentada, todo ese tipo de cosas pues va a cambiar radicalmente. Ya está cambiando con programas como GarageBand, y yo creo que esto puede cambiar muchísimo en el futuro y hará que tareas que hoy en día pues nos creemos que son muy difíciles de llevar a cabo, pues van a ser muy fáciles.
Yo en lo que he utilizado mucho, ya no, antes he hablado de alguna aplicación que me deja con la boca abierta, pero en el uso más real del día a día, por tareas de mi empresa, de mi trabajo, que allí se usa, es una gran empresa, todo es Windows y súper cerrado y súper corporativo, lo que he utilizado mucho para tema de formación es Keynote. El irte de viaje a Sevilla, Barcelona, tal, que te ibas en el avión, que te ibas en el AVE, llevándote, sin llevarte maleta, sin llevarte un ordenador, sino simplemente el iPad puesto así como en un pequeño bolsito que te entra, que no pesa. Haces un viaje cómodamente con tu pequeño adaptador Lightning a VGA o a HDMI. Llegas al sitio, levantas la tapa, enchufas... Y todo está funcionando perfectamente. Que alguien te pregunta, que estás enseñando una diapositiva, pintas directamente sobre la pantalla. Yo muchas veces he hecho la formación utilizando el iPad como una pizarra.
Sí.
Nota en blanco y pintando directamente sobre.
Sí. Claro.
Es que es todo tan fácil.
Mucho más directo que
con el PC. Lo primero, ya con el PC, lo que sufres, que se conecta, que no se conecta, que sale lo que tú quieres, que no sale lo que tú quieres en la pantalla. Puedes llegar a presentar un PowerPoint, pero ponerte a dibujar o pintar sobre él es impensable para hacer anotaciones en una parte o lo que sea. Hombre, en cambio,
está claro que todo el que utiliza Windows y PowerPoint le gusta vivir al límite.
No, la verdad es que yo he hecho, por ejemplo, me acuerdo en un viaje a Canarias, que tenía que hacer tenía una presentación de todas las cosas que llevaba, una no estaba hecha. E hice la presentación en el avión. Era un gustazo hacer la presentación en el iPad porque tenía libertad de movimiento. Sabéis que los aviones son súper apretados con el asiento de adelante, el espacio. Mientras ves a los demás con el ordenador así engruñados, que no caben,
claro,
que no pueden poner los dedos en el... que tienen la pantalla medio cerrada.
En un saques un portátil de 16 pulgadas...
No, y de 14 o así, ¿eh?
Te con tienes iPad, que salir.
Con el iPad trabajabas sin ningún problema. O sea, para ir dando formación... El iPad, enchufarlo en proyector, vamos, no hay cosa igual. Por un lado, por el desplazarte con ese peso, que es ridículo. Y por el otro lado, por la flexibilidad que te da para presentar, para improvisar sobre la marcha, para pintorrejear encima de una diapositiva, o incluso, pues eso, lienzo en blanco y empezar a trabajar sobre el lienzo en blanco. Vamos, sin ningún problema, sin problema de duración de batería. Keynote es una pasada. También he trabajado con PowerPoint para iPad, uh-huh. Que también está. Está bien, pero no es Keynote. O sea, no es la facilidad y la comodidad que tienes con Keynote. Esa, para el trabajo, es uno de lo que más he utilizado. Y para el trabajo también, evidentemente, Mail. Mail, hay muchas aplicaciones de Mail, incluso está Outlook y tal. Pero yo creo que la gran ventaja del mail de Apple es que está todo tan integrado y todo tan sencillo que te centras perfectamente en lo que estás haciendo. Quizás, yo no sé, yo a veces lo he pensado, no sé si es psicológico, de que como ves menos cosas en la pantalla, te da la sensación de que tienes menos sobrecarga de correos pendiente, ¿no? Pero eso que te pones en el avión o en el tren o lo que sea, a mirar correos, a ir respondiéndolos y todo eso, es comodísimo.
Hay un elemento que has mencionado que es el de la batería, y es que es verdad que la tranquilidad de espíritu que da llevar un iPad en ese aspecto es brutal, porque es que un iPad cargado al 100% te dura, vamos, una jornada seguro, completa, le des la caña que le des, y eso no hay un portátil que lo consiga realmente. O sea, tú te pones en un viaje, te vas por la mañana a un evento, yo que sé, a una reunión de trabajo o lo que sea, y te vas con el portátil sin el cargador, y yo no creo que aguantes la jornada. No sé con los últimos portátiles de Apple, pero con un portátil convencional no aguantas una jornada sin cargador, y con un iPad la aguantas.
Y se me ha olvidado comentar también, para lo de las presentaciones, aparte de eso, el hecho de al principio pasearme por la clase con el teléfono en la mano e ir pasando las diapositivas con el teléfono, porque enlazar el iPhone con el iPad para que lo utilice como mando de presentaciones
remote, ¿no?
Es facilísimo, pero en las últimas veces con el reloj también. que alguna vez me miraban y dice que tiene prisa porque está mirando tanto la hora. No, simplemente estaba pasando las diapositivas para adelante, para atrás, las animaciones.
Yo, voy a añadir que usando un iPad y Keynote, yo creo que era Keynote, la verdad es que ahí ya me falla un poco la memoria, pero con el Keynote y la aplicación, vamos, y la captura de pantalla, con hacer una foto de la pantalla, me hice un videoclip de una canción a base de... pintaba un poquito, hacía una captura, pintaba otro poquito, hacía otra captura. Luego todo eso lo monté como un pase de diapositivas, lo exporté como película y quedó perfectamente sincronizado, vamos, o sea que...
Bueno, en cuanto a las
aplicaciones de dibujo y pintura que yo he utilizado y que me atrevo a recomendar, por su belleza y por lo bien ejecutada que está, yo siempre recomiendo Paper, escrito Paper, como papel en inglés.
Sí, sí.
Es ¿Bambú Paper?
¿Eh?
¿Es Bambú Paper o Paper solo?
Yo creo que es Paper solo. Pero eso ya me pilla.
A mí Paper me suena de gestión de...
No,
de gestión de documentos,
está basada,
¿no?
En cuadernos de dibujo, te dan de entrada un cuaderno gratuito y tú, pues, están unas herramientas muy sencillas para poder hacer esas anotaciones, esos dibujos y esos coloreados, pero suficiente para empezar a andar y para...
Sí, 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 este es otro Paper.
Lo he utilizado, está muy chula.
Y es muy bonita,
Y es muy simple, es el hecho de abrir y pintar, ya está, y sin preocuparte de configurar nada ni nada.
En su día utilicé bastante una que se llama Sketchbook, el libro de apuntes, sí, por así decirlo.
Sí, esa la he usado yo también.
Y voy a decir una cosa que a lo mejor es muy tonta para mucha gente, pero una de las cosas que me gusta y por la que vuelvo es porque los iconos de las herramientas se parecen a los objetos físicos que estamos acostumbrados a utilizar. ¿No han intentado conceptualizar el lápiz con algún otro icono que no se parezca al lápiz? O sea, la goma de borrar es... una especie de bolígrafo que tiene la parte de arriba una goma y ponen ese trocito de manera que enseguida reconoces la herramienta, porque estoy probando ahora otra aplicación que se llama Amadin, que es también como de dibujo y tal, y tiene este gran defecto, ¿no? Que está todo súper diseñado de manera que los iconos, cuando los miras, no sabes lo que son, con lo cual no es un icono, porque la representación gráfica de un icono te tiene que referir al objeto físico al que se refiere.
Bueno, entonces, ¿sí o no?
Si un icono
es que,
no
a ver,
para
es que esto...
qué sirve, no es un buen icono.
Sí, 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 pero esto es una discusión que están teniendo los diseñadores de interfaces ahora, porque claro, los que venimos del mundo de las herramientas analógicas, pues claro, sí que sabemos a qué herramientas analógica refieren los iconos y las interfaces, pero claro, cuando ya llevas 40 años de interfaces gráficas, pues claro, es que llega un momento en que la gente que se sienta delante de un iPad, pues es que los iconos quizá no los reconoce tan bien si hacen referencia a objetos reales, quiero decir, ¿sabes?
Eso me recuerda al tema de mucha gente joven que ve el icono de guardar con un disquete, pero nunca,
claro,
han visto un disquete.
Exactamente, claro.
Claro.
Es eso de que le decía el niño al padre cuando veía el disquete: oye, papá, ¿por qué tienes un icono de guardar aquí guardado en este cajón?
Físicamente, ¿no?
Físicamente. Y pasa también como cuando te ponen lo de la grabadora de audio y el icono es una cinta de cassette.
Claro,
¿no? O sea... llega un momento que dices, estas cosas.
Pero, ¿y qué me dices, Alf, del propio Notas de Apple? O sea, la aplicación de notas para dibujar, para escribir en mano, es chulísima, súper simple, tiene pocas herramientas, tiene un bolígrafo, tiene un lápiz, tienes colores, tienes grosores, tienes la herramienta para seleccionar y desplazar, borrar, evidentemente, o sea, y queda un resultado chulísimo. O sea, a mí me parece la propia Notas de Apple.
Yo, usándolo de la manera
fantástica,
más rudimentaria posible, en Notas me hice todo un esquema de una cocina con las medidas acotadas, etcétera, para poder ir luego a la tienda a ver qué es lo que cabía y qué es lo que no, ¿no? Entonces, sí, efectivamente te pones, porque aquí estamos hablando de que estamos usando siempre un lápiz gordo, que es el dedo, que es lo que tienes a mano, ¿no? Si llevas el Apple Pencil, pues fenomenal, pero normalmente vas a intentar dibujar con el dedo. Y eso hace, pues, que tampoco te puedas poner a pedir mucha precisión, porque, pues eso, porque los dedos normalmente son punteros gordos, ¿no? Pero sí, sí.
Yo sí tengo el normalmente a mano el Apple Pencil porque me compré una funda que era muy sencillita, pero que tenía un hueco para meter el lápiz. Entonces, siempre lo tengo a mano fácilmente. Y pues a veces pues tienes que dibujar algo, dejas el iPhone en un lado, coges el iPad, lo dibujas y es que lo tienes en el iPhone al instante. La sincronización es tan buena que dices, tomo la nota aquí pero la estoy viendo en el otro lado, ¿no? Uh-huh. O sea, para mí Notas también es una aplicación de dibujo así de boceto.
Porque siempre la tienes encima.
¿Cómo?
Que siempre la tienes encima, se sincroniza a través de iCloud, lo que haces en el iPad sí. Automáticamente lo tienes en el Mac y en el iPhone. Entonces es muy fácil y muy versátil. Luego, no sé si yo tengo aquí apuntadas algunas aplicaciones que...
Espera, antes de salirnos del dibujo. No sé si sí. Vas a cambiar de... Sí, vas sí, a salir, cambiar de... Antes de salirnos del dibujo, yo quería hacer mención especial, que antes la he puesto por encima, de Affinity Designer y sí. Affinity Photo. Me parecen aplicaciones fantásticas. Yo no soy tanto de foto... del editor de fotografía, que es el equivalente a Photoshop, digamos. Hago ajustes en fotos, pero más sencillos. De todos modos, la compré, porque tiene unos precios baratísimos. Además, ahora están en oferta al 50%. El caso es que...
Un aviso de que no tenemos ningún link de afiliación con Affinity.
No. O sea que no vamos a recibir nada. Pero el designer, que es... Yo empecé cuando en los tiempos cuando empecé con el CorelDRAW en PC. O sea que imagínate... No me dedico profesionalmente, pero la aplicación es buenísima. Y empecé comprándome la versión para iPad. El caso es que me he acostumbrado a dibujar con el iPad en esta aplicación y me es más cómodo y trabajo más rápido que en el PC. Bueno, que en el Mac. Me la compré luego para el Mac, la tengo en los dos sitios, pero tiene una gran ventaja, que es que el archivo que generas es totalmente compatible entre los dos. Y entonces, puedes hacer un rato en el iPad... Y continuar en el Mac y continuar. O sea, luego pasarte al iPad, indistintamente según lo que te sea más cómodo en cada momento.
Por iCloud.
Sí, perfectamente. El archivo es válido y además el archivo es compatible con Windows. O sea, si tienes la aplicación de Windows.
¿Y esta aplicación dices que está también para Mac?
Affinity para Design. Mac. Para Mac, para iPad y para Windows.
Y vale, además, y tienes que comprarla en los dos sitios, ¿no? Para poder hacer eso que dices.
Pero estamos hablando de 20 euros en el iPad y de 50 euros.
10,99 estoy viendo.
Porque ahora están de oferta, 50%.
Los 20 euros. ¿Y en el Mac cuánto es?
54. Y también está a mitad de precio.
Ya.
Tío, o sea, vale cada céntimo. Es más, salió Publisher, Affinity Publisher, me la compré. Ya. Y aún no la he usado. Y hace un año que la compré. Sí.
Pero tío, bueno, yo te lo dice un tío que paga todos los meses la Creative Suite de Adobe, que es mucho más cara, ¿sabes?
Pues sí, la verdad es que... No, es que por este precio es una herramienta... pero vamos, que os digo que muy buena. Pues esa es de... Es el típico ejemplo de la misma herramienta en un ordenador y en un iPad y la prefiero usar en el iPad. O sea, lo encuentro todo más fácil, más lógico, más rápido. Sí. Y creo que en la parte de dibujo no nos dejamos nada. Así bueno, lo importante.
Lo que bueno, nos hemos antes, dejado espera. Por el camino es el tiempo.
Sí. Ah, vaya por Dios.
¿Qué pasa? ¿Que ya nos hemos quedado sin tiempo?
Lo que sí querría es que Juan me convenciese de que, o tú, Alf, me convencieses de que yo, que soy un tío, que es que estoy pegado todo el día. Bueno, es que tampoco es comparable, ¿no? Yo estoy pegado a la pantalla de 27 pulgadas de mi iMac.
Ya está fardando de lo grande que lo tiene.
Sí, bueno, y lo viejo.
Pero no entremos ahí, por favor.
No entremos.
Pero funciona bien, ¿no? Siempre que lo necesitas, funciona, ¿no?
De momento funciona, ya no como antes, pero. Pero se mantiene. Y lo que te digo, una persona como yo que está muy pegada a un ordenador de sobremesa o de. Y que usa también un iPhone, ¿cómo podría aprovechar realmente el iPad? O si directamente debería darle la oportunidad de un día irme a trabajar al campo, bueno, cuando terminemos con los confinamientos, y llevarme solamente el iPad.
Es que dependiendo del trabajo que hagas y las herramientas y los programas que necesites, pues a lo mejor te va a costar más o te va a costar menos, ¿no? Porque ya digo, todo lo que tenga que ver con dibujo... O incluso la edición de vídeo sin irte a una cosa muy profesional, la puedes hacer con el iPad perfectamente.
Vale. Vamos a hacer un reto. Nos proponemos todos coger un día, no más por si acaso de catástrofe, trabajar solo con el iPad.
No hay problema porque yo ya lo he hecho. Pero
¿tú lo has hecho?
Yo lo he hecho ya en mi trabajo porque es que me era más cómodo irme con el iPad de aquí, de allá, tal, que llevarme el ordenador. Solo por el hecho de abro la tapa y ya está todo funcionando. O sea, por eso... Es verdad que hay ciertas cosas que tenemos una costumbre tan arraigada a hacerlo de una manera que nos cuesta luego hacerlo de otra. Claro, porque ya vamos programados como de cierta manera, ¿no? Intentamos hacer las cosas de cierta manera. Yo creo que dio un paso muy grande el iPad cuando incorporó la aplicación Archivos, que es la aplicación Archivos. Te incorpora, te incorpora el OneNote, te incorpora el iCloud, te incorpora un montón de sitios por ahí. Los tienes todos unificados como si fueran el Finder del Mac, ¿no? Sí. Y no tiene la potencia del Finder del Mac. Yo creo que ahí le tiene que...
Juan, solamente te pongo yo un ejemplo. Yo ahora mismo tengo en el iMac, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aplicaciones abiertas y he contado en Chrome... unas 40 ventanas. Esto es el final del día.
Pero tú qué haces en el episodio. Tú no sabes lo que hay en esas 40 pantallas.
Los usuarios de iPad, cuando lo ves, te parece un cuadrado de cristal con un marco metálico y parece algo rígido. Sin embargo, yo creo que todos los que han utilizado el iPad pueden confirmar esta misma experiencia. El iPad va a ir desplegándose y va a ir evolucionando en la medida en que tú lo hagas. Va a ir incorporando nuevas funciones, se va a transformar en lo que necesites sin cambiar nunca de ese cuadrado de cristal, pero cada vez vas a poder hacer más cosas en él y en ese sentido es un aparato asombroso porque nunca encuentras el límite. Es muy difícil que llegues un día en que digas esto ya no lo puedo hacer en el iPad. Entonces, a todo el que tenga un iPad o a todo el que esté pensando que a lo mejor podría probar un iPad, como Daniel de Blas dice, se le puede dar una oportunidad porque todo lo que quieras hacer, primero vas a tener aplicaciones que te van a ayudar a hacerlo, pensadas específicamente para el iPad, y segundo, vas a poder hacerlo muchas veces probando aplicaciones gratuitas para ver si de verdad sirven para lo que necesitas. Así que todo el mundo se anime. Nos escuchamos pronto en otro episodio contando cosas interesantes. Si queréis, podéis enviarnos comentarios a nuestra cuenta de Twitter, que es FacMac, o a través de Facebook, o en la propia página web de FacMac, donde todos los días publicamos noticias y artículos de opinión interesantes, como esto que habéis estado escuchando hasta ahora. Así que un saludo muy cordial y nos escuchamos pronto. Hasta ahora.